Radio Mission Start.
Bienvenidos a Radio Mission Start, el programa que recuerda y rinde homenaje a esas personas que nos convirtieron en lo que somos hoy. Mi nombre es Jopo y el invitado de hoy es este pelado boludo, barbudo, igual que yo. ¿Por qué? Porque es mi hermano Fran. Porque hoy la idea también es hablar un poco de familia, ¿no? Y de memorias de la infancia y boludeces. Fran, ¿cómo estás?
Hola, yo soy Fran. Soy el hermano de Jopo. Igual la mayoría ya me conocen. De X-Wing. Así que... sí. Soy el Gil que le hace la música, básicamente.
Sí, y lo que yo escuché, por ejemplo, de otras personas de que escucharon otras entrevistas, tipo la de Beat Dancers, es que sonamos igual, y a mí eso me preocupó un poco. En realidad no sonamos igual, pero espero que no sea un problema, pero bueno, no importa. La cosa es así, para el que no sabe, el Fran y yo somos gemelos, de chiquito nos parecemos más, ahora no tanto. Y nada, además de ser un compositor de música, y toda la mierda que él ya les dijo y que ustedes ya saben, como corresponde, Fran también es un vicioso de mierda, ¿sí? Se la pasa jugando, más o menos ya saben ellos igual qué juegos te gustan a vos.
Sí, obviamente, sí.
Pero nada, lo que queríamos charlar hoy es justamente el porqué de nuestro amor por el vicio. ¿Por qué somos así, viste? La gran mayoría de los oyentes creo que ya sabe que nuestra familia en ese sentido es un poco rara, ¿viste? Que siempre les gustaron esas cosas como el cine, los cómics, los juegos, etcétera. Sí, pero hay una persona que es particularmente esta persona muy importante en el aspecto
muy importante
de nuestro crecimiento, ¿sí? Se ha hablado un poco, pero no suficiente, así que el programa de hoy va a estar, uy, me quedo sin aire, dedicado a esta persona muy querida por nosotros desde chiquitos, ¿sí? Así que en un rato comenzamos con el programa de hoy, pero antes vamos a leer como siempre las noticias de la semana, noticias bonitas y noticias de mierda.
Noticias Mission Star.
Volvió Prince of Persia y es una puta sala de escape virtual.
¿What?
Sí, señor. El pasado 3 de octubre de 2019, Prince of Persia cumplió 30 años, ¿sí? Y para celebrarlo, Ubisoft no hizo absolutamente nada.
¡Qué forro!
Sí, es una vergüenza. Ni un video conmemorativo, ni una mugrosa imagen en las redes sociales, ni una sola mención. Nada, ¿sí? Nada. Y es fucking Prince of Persia, o sea,
la
por
puta
favor.
Que te parió, Ubisoft.
Ahora se acuerdan de que son los dueños de la franquicia y deciden revivir la saga. Algo
qué malagradecido, boludo.
Es que es de malagradecido.
Qué malagradecido, es la franquicia que les dio de comer, boludo.
Es que sí, es la más importante. Y algo que los fanáticos como yo necesitamos desesperadamente en nuestras vidas es que revivan la saga. Así que decidieron hacer algo nuevo. ¿Y de qué se trata? De una sala de escape. Pero no es una sala de escape real, sino una sala de escape virtual que se juega con casquitos VR en la cabeza, en una especie de sala que está especialmente diseñada para... Es uno de estos lugares tipo parque de diversiones que tienen varias salas. Bueno, hay una sala que tiene este juego nuevo, ¿sí? En lo que es esta nueva aventura, la emperatriz del tiempo, Kailina, nos transporta a la isla del tiempo, donde ya dentro de la fortaleza del tiempo debemos recuperar la daga del tiempo para poder proteger las arenas del tiempo de un nuevo enemigo.
El juego se llama
Prince of Persia, la verga del tiempo, no sé.
La verga del tiempo.
Sí. se puede jugar hasta 4 jugadores al mismo tiempo resolviendo puzzles para avanzar. Pinta muy lindo, pero... como es una sala especialmente diseñada para VR, acá en Argentina no se puede jugar porque no tenemos las instalaciones necesarias. Porque claro, esto es Argentina. En Uruguay sí se puede, ¿sí? Si vos viajás hasta Montevideo, vas al Boulevard del Bicentenario, tenés un local que se llama Zona Virtual. Y ahí está, lo podés jugar, pero la verdad que para mí sigue siendo muy limitado el acceso. Y la gran mayoría de los fanáticos nos sentimos dejados de lado. La verdad que Ubisoft se podría poner las pilas y hacer algo en serio con la franquicia.
Son unos hijos de puta, porque es la franquicia que les dio de comer durante años y de la cual sacaron para Assassin's Creed, que es la que les sigue dando de comer hace años. Son unos forros.
Es una vergüenza y nada. Se llamaba la fortaleza de no sé qué, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero algo con tiempo, seguro, porque
algo del tiempo,
todo con
sí,
el tiempo.
Primer vistazo al traje de Batman en la nueva película de Matt Reeves.
Sí.
Spoiler alert. Es no. Una bosta, no. El director de la más reciente película del Encapotado ha revelado en sus redes sociales una prueba de cámara donde se podía apreciar al actor Robert Pattinson, también conocido como el vampiro que brilla con el sol, con el nuevo traje de Batman. ¿Y qué decir, señores? Era solo una prueba de más o menos de un minuto, con lo parecido... tiene un parecido así al juego de Arkham. El tema es que es raro porque la parte de abajo parece Arkham y la parte de arriba parece la máscara de Adam West de los 60. Entonces es como que no se pone de acuerdo con qué es. Y a mí, sinceramente, me pareció bastante peor. No me gusta la máscara. Parece el coso ese de Skinner vestido de Gatúbela, boludo. Sí. Es igual, boludo. ¿Qué sé yo? Me perdí.
Por no ponerte a opinar después de leer la noticia, ahora te perdiste porque sos un pelotudo.
Con los primeros 20 segundos que van de oscuro y desenfocado a una batiseñal incompleta en el pecho. Ah, la batiseñal es una poronga. Le faltan la cabecita.
Le faltan los cornitos de murciélago.
No me gustó. Los detalles de la armadura indican algo parecido a los juegos de Arkham y así fue. Porque sí, las fotos desde el set de filmación no tardaron en aparecer y es raro.
Sí.
La cara de Pattinson con la máscara tiene una forma muy distinta y ni siquiera se le ven los ojos al personaje. Eso calculo que es para lo van a hacer en...
Pero es una estupidez.
Cambiarlo en CGI, no sé.
¿Pero para qué le haces los ojos en CGI?
No sé, para hacerlos blanquitos, no sé. Tiene un cuellito raro con unas sombreras que parece, no sé, no me gusta. Parece el cuellito de Snake, ¿viste? No, sí. no pega mucho. Es que es un Batman Snake muy táctico.
Sí.
No me copa. Todo muy extraño y la verdad que ojalá no sea el look definitivo del hombre murciélago. No tiene capa, pero la capa se la agregan después. Lo mismo vos.
No, pero es una estupidez. Eso yo lo odio. O sea, ¿qué te cuesta ponerle una capa?
Y pasa que no viste que el chabón se la puso. No, sí, viste que le pusieron, le pusieron rueditas ahora a la moto. Sí. Tiene rueditas porque se ve que tuvo un accidente filmando la escena en la moto. Y si le ponen una capa, menos todavía.
Bueno, pero sos un idiota. Eso lo arreglás con hilos, con cosas.
A mí. No me convence por ahora. Luz roja.
No, la verdad que para mí se ve espantosa también. La película de Sonic está buenísima, pero no todos están contentos. Además de la excelente película de Sonic que está juntando guita a lo loco en los cines, también salieron otras películas en estos días. Por ejemplo, Birds of Prey de Warner y DC. La nueva aventura de Harley Quinn, que básicamente es Suicide Squad 2, y que la verdad deberían llamarse Harley Quinn la película ambas. De hecho le cambiaron el título, se llama Harley Quinn Birds of Prey, porque no vendía. La tiene muy difícil la película y le está yendo medio mal. Recontra mal le está yendo, justamente porque Sonic le está rompiendo el ojete en taquilla, ¿sí? Además de que es una poronga la película y la gente prefiere ver otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, se trata de una de estas películas modernas con feminismo forzado, toda la bajada de línea ideológica que lo único que hace es que la gente se hinche los huevos. Así que claro, ahora los fanáticos de Birds of Prey acusan a los fans de Sonic de homofóbicos, machistas, opresores diabólicos y todo lo que se te ocurra que vaya en contra de estos grupos. Twitter se llenó de falsas acusaciones. Les pido que si tienen un rato vayan a verlas y las busquen, porque algunas son muy ridículas. Incluso son de antes los tweets de que estrenen las películas. O sea, es una pelotudez gigantesca. Y dicen estos tweets que la película de Sonic es decepcionante por estos motivos, que es homofóbica, que en cambio lo mejor es ir a ver Birds of Prey. Y esta jugada la verdad que solamente le hizo más daño a la película y la gente se cagó de risa, porque la peli de Sonic la verdad es que está tan buena y encima está rompiendo récords de taquilla que son monstruosos. Sonic es inalcanzable.
Una pelotudez, porque la verdad que esa película es para los furros, boludo, no es para... No es homo... ¿Lo sumo? No, es homo sapiens fóbica, porque te tiene que gustar culiarte un perrito.
No, pero ni siquiera pasa por ahí. Vos no la viste todavía, pero la peli de Sonic está buenísima.
La voy a ver, cuando salga la voy a... bajar.
Qué hijo de puta, boludo, eso no se hace.
Mark Hamill es el fucking Skeletor en la nueva serie de He-Man. Una vez más, Kevin Smith, gracias Kevin Smith, el hombre que nos sigue trayendo alegría, boludo. Se fue al carajo, ya que ahora está preparando la nueva serie animada de He-Man, Masters of the Universe, Revelation. Esta continuación directa de la serie original de los años 80 sigue dando de qué hablar, porque ahora se anunció el casting que también... el casting de actores que darán la vida a los personajes. Y el número uno es Mark Hamill, el mítico Joker. El que no sabe quién es Mark Hamill, no sé qué hace en este canal. Mejor conocido como Luke Skywalker. Y ahora también es Skeletor.
Sí,
uno de los villanos más poronga del universo.
O sea, es Joker y ahora es Skeletor.
O sea, ya está. ¿Qué más? Denle un... No sé, ya está. El premio al mejor villano, Mark Hamill. El resto... Oye, Chucky también.
Sí. No, pero esa peli la viste, es malísima.
No, no importa.
No,
es
malísima. No
importa. Pero es Mark Hamill. El mítico Joker, mejor conocido... Ah, no, eso ya lo leí. El resto del elenco estará integrado por Chris Wood, no sé quién es. Lena Headey, sí, sé quién es. Sarah Michelle Gellar, no me acuerdo quién es. Liam Cunningham, sí, me acuerdo quién es. Stephen Root, Diedrich Bader, Griffin Newman, Tiffany Smith, Henry Rollins, Alan Oppenheimer, que era el esqueleto original. ¡Oh! El esqueleto original está, qué bueno. Sí. Susan Eisenberg, Alicia Silverstone, Justin Long, Jason Mewes, Phil Lamar, Tony Todley, pensé que se llamaba Todd, digo, tipo, qué nombre.
¿Qué nombre pelotudo?
Cree Summer, Kevin Michael Richardson, Harley Quinn Smith, ¿pues este se llama Harley Quinn Smith? Y Kevin Conroy.
Sí.
Oh, o sea que vuelven Kevin Conroy y no lo sabía, me acabo de decir.
Sí, sí. Es Merman y vuelven a estar los dos trabajando juntos.
Ay, qué bueno. O sea, Kevin Conroy con Mark Hamill.
Eso es lo mejor. Eso es un golazo.
Qué buena noticia.
Es que
una buena noticia.
Yo estoy seguro que la gente la va a ver solo por eso. Si no te gusta He-Man, no importa. Mark Hamill y Kevin Conroy hacen que valga la pena.
La voy a ver igual. Sí. Aunque sea una pija.
Es tal
igual cual. Es de Kevin Smith, así que no creo.
Claro, no es Thundercats. ¿Viste esa?
Thundercats Ross. Si no te gusta, no la veas.
Ay, Dios mío. Se vienen las series animadas de Blizzard. Comenzarán con Diablo y Overwatch. Se están poniendo de moda las adaptaciones a videojuego a serie animada. Y la mítica Blizzard no se quiere quedar atrás. Después de ver el exitazo de Castlevania, que ahora saca una tercera temporada y se pinta bastante bien, ahora tienen ganas de hacer su propia serie de la mano de Netflix, la gente de Blizzard también. El primer candidato es, por supuesto, Diablo.
You guys have bones.
La idea es hacerlo con ese estilo medio anime y todo, aprovechando lo mejor de los dos mundos, tipo Avatar, ¿viste? Que puso de moda esto de traer lo mejor de las dos animaciones. La otra serie que se ha confirmado, pero que todavía no hay mucho detalle, es la de Overwatch. Ese juego de tiros por equipos que en su momento todo el mundo jugó, pero que ahora nadie toca ni con un palo, ¿sí? Deberían dedicarse a hacer una serie igual a todos esos cortos animados que nos fueron lanzando a lo largo de los años. Porque esas cosas las hacen muy bien Blizzard, siempre, siempre. Blizzard tranquilamente para mí podría dedicarse a hacer cinemáticas y listo.
De hecho, la película de Warcraft tranquilamente podrían haberlo hecho ellos con música de Warcraft y con cinemática de Warcraft y hubiera sido increíble.
Y hubiera sido mejor de lo que salió.
Ragnar, la película en Warcraft.
Sí, exactamente.
Que no es que me disgustó, pero hubiera preferido que me pusieran todas las escenitas de Warcraft 3 al hilo y listo.
Podrían haber hecho eso y listo. De lo que no se sabe nada es del resto de sus franquicias. Y eso es muy raro porque no se dijo nada justamente ni de Warcraft ni de Starcraft. Pero bueno, habrá que esperar y posiblemente si les va bien a estas series, hagan más series. Porque así funciona todo. Pero bueno, hay que bancar y esperar un poco.
Y por último, otra franquicia que busca ser adaptada al cine, Borderlands. Ah, esto lo leí, Eli Roth. No me parece una buena elección de director. Pero bueno, el hijo de puta de Randy Pitchford.
Hey, my name is Randy.
Siempre tan odiado. Yo lo quería a Randy, boludo.
Yo lo quería
cuando estaba Hey guys, Duke Nukem Forever is gonna blow your mind. Y después fue como oh, Randy, estúpido Randy. Tipo, cagaste Duke Nukem por sacarlo.
Cagaste a alguien, cagaste Duke Nukem. O sea,
ah, Colonial Marines. Qué hijo de puta, boludo. Bueno, anunció a través de Twitter el genio de Randy Pitchford. Randy Pitchford, le vamos a decir. Siempre tan odiado. Anunció a través de Twitter que la película de Borderlands ya tiene a su último director en la mira. Y a ver, yo jugué hace poco Garnier 3 y me gustó mucho. Se trata de Eli Roth, este amigazo de Quentin Tarantino que hizo la saga Hostel hace unos años, pero que últimamente no saca nada bueno. Es que justamente el chabón hace terror, ¿no? Borderlands es bizarro, pero
sí,
no es.
Pero va a ser gore, ¿viste? Va a ser sangre, va a ir por ese lado.
Bueno, puede ser.
No sé si es el foco de Borderlands igual, pero.
Sí,
más o menos.
Es como la desenfrenicidad, el frenetismo. Como siempre pasa con los tweets de nuestro amigo Randy, la noticia no fue tomada de la mejor manera, ya que al presidente de Gearbox le encanta cagarse a puteadas con los fanáticos y es súper divertido, que están siempre en desacuerdo con él. Así que como era de esperarse, el tweet del anuncio terminó siendo borrado, pero no antes de que todos los medios de prensa sacaran captura de pantalla. El texto completo leía lo siguiente: estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Eli Roth como director de la película de Borderlands, en desarrollo con Lionsgate y Arad Productions. ¿Quién mierda es Arad Productions?
No sé.
Por favor, denle la bienvenida a Eli Roth o Eli Roth para nosotros al equipo y asegúrese de ver el show de Gearbox en el teatro principal de la PAX East del 27 de febrero para aprender más.
Sí, o sea que se viene el tráiler, pero seguro, seguro. Sí. Ya se viene el tráiler.
Y solo va a salir en ¿cómo se llama la mierda esta?
En Google Stadia, no sé, boludo.
No, y va a estar disponible para... ¿Cómo pija se llama esta mierda que no es Steam? La otra.
Epic, boludo.
Epic Store. Porque no me gusta el dinero encima.
Ah, todavía no, claro, me sacó el Borderlands 3. No me sacaron el Borderlands 3 todavía en Steam. Randy, la puta que te parió. Yo no voy a decir que lo bajé trucho, pero... no me dejaste opción.
Ay, Dios mío.
Igual me chupo un huevo. Acá siempre hemos defendido la piratería. Así que
andá no a adivinar mi usuario de Steam, Randy, puto.
Estas fueron las noticias más relevantes de los últimos días. En instantes comenzamos con el programa de hoy, pero antes...
¡Un breve espacio publicitario!
Dos niños santafesinos.
Un jueguino y... ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo.
Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga,
el podcast.
El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu...
¡Llevo Cowabunga!
¡Lo sabro!
¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana?
No sé, nada, voy a descansar, jugar jueguitos.
No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast?
¿Y eso qué es?
Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30.
Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho.
No nos vas a escuchar una mierda, ¿no?
Señores oyentes, con el permiso del conductor de este podcast, tengo el agrado de ofrecerles para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Desde la fábrica abandonada de 2P, fundida en 2018, me han encomendado ofrecerles este artículo que en otro podcast que no quiero decir nombre y tampoco vienen al caso, están pagando ustedes precios irrisálicos aquí como propaganda de la fábrica 2P. No vinimos a pedir un Patreon, tan solo les regalamos un programa por semana. Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida, se lo vamos a agradecer. Joven, ya voy, un momento por favor. ¡Lloren, chicos, lloren!
Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más. Encontranos en iVoox, Twitter, Facebook, YouTube y en vivo por Twitch. El podcast con más integrantes que oyentes. ¡Escuchanos!
¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo del Angry Video Game Nerd?
¡Es!
El físico de Stallone.
Hi, my name is Rocky Balboa.
Y el bigote de Don Ramón.
Give me chocolate.
El resultado es Chingo.
Hola.
Che, ¿le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá.
Hola.
Así está mejor. Acá verás. Reviews.
La palabra que taladra mi cerebro es ¿por qué?
Gameplays. Podcast.
No lo hizo más. Es excelente, boludo. Es muy buen manga. O sea, es como si te gustó Slam Dunk, te va a volar la peluca real.
Y muchas cosas más. Suscríbete a Shingo Blog y prepárate a disfrutar.
Ciao familia, grazie mille por unirse todo como he solicitado.
Certo, padrino, ma che cosa sta succedendo? Stai assustando la nonna.
Devo decirle una cosa muy importante, se está acercando. È già molto vicino ed inevitabile, ni la mismísima mafia potrà detenerlo.
Mia madre, ma che cosa, padrino, che cosa dice? Che cosa sta llegando?
La Fractura Podcast.
Un programa hecho en familia y para la familia. Con especiales de todo tipo, desde infancia, nostalgia, cine, cómics, anime, misterios, teorías locas, conspiraciones, series y más, mucho más. Búscanos en Facebook como La Fractura Podcast, con la conducción de quienes habla, Tito Nevia y Roxana L.
La Fractura Podcast. ¿Te lo vas a perder?
Esto es lo que pasa por no invitarme, hijos de mil putas. ¡Ah!
Mission Start, Mission Start. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, Recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star.
Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Star y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Star.
Como siempre digo, ya deben estar cansados de esto, los audios que acabas de escuchar pertenecen a proyectos de amigos creadores de contenido. Si vos también querés escuchar el tuyo en nuestro espacio publicitario, mandanos un audio y vemos de pasarlo, bla, 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 bla. Sepan que para la próxima que cambie yo todo lo que es la estructura del programa, voy a ver de pasar menos publicidades. Voy a ver, quiero hacer lo siguiente, quiero acortar las noticias, quiero hacerlo tipo que sea una
la
leída.
La publicidad tiene que durar como en la radio. No más de 30 segundos.
Es que estoy pensando en hacer una por programa y listo. No, el auspiciante del día.
Puedes hacer varias, pero que duren 10, 20, 15, entre 15 y 25 segundos y al choto. Yo te voy a hacer una para Drunken Dragon y ahí vas a ver.
Bueno, la idea es un poco cambiarlo, pero bueno. Van a ir de a menos y las iré rotando. Ya veré qué hacer. Ahora comenzamos con el episodio número 47. ¿Es 47? Sí, es 47. De Radio Mission Start, homenaje al tío Jedi, o Jedi, o Hedy, o Ketehedi, con mi hermano Fran de X-Wing Music como invitado, que ya no te gusta.
Con mi hermano Fran de Drunken Dragon Music for Your Media Production.
Claro, porque ahora cambió X-Wing el nombre.
Music, señor. No es que cambie el nombre. X-Wing Music sigue siendo X-Wing Music, pero X-Wing Music está tomando unas vacaciones porque estoy con otro proyecto que es mucho más serio. Claro. Música para videojuegos. Pero bueno, yo después les paso la data.
Exacto. Sí, al final del programa pasas todo. Ahora no hinches las pelotas. Básicamente, vamos a empezar hablando de quién era esta persona. Dejá de hacer ruidos, estúpido. ¿Quién era el tío Javi? ¿Sí? El tío Javi era este tipo que era el más friki dentro de una familia que ya era friki. ¿Sí? El tío Javi, básicamente, eran muchos hermanos, son muchos hermanos, la parte de la familia de mi madre.
Ya no tantos.
No, ya no tantos, pero bueno. La cosa es que todos tenían gusto por algo. Pues el mayor es fanático de la ciencia ficción, la ciencia normal, no ficción. Tipo, las series, ¿viste?
Bueno, es físico, chavo.
Y bueno, sí. Bueno, pero lo que yo digo es que en el sentido tipo friki, que le gusta todo lo que es las novelas, sci-fi.
Es un buen nerd.
Es un nerd.
Un buen nerd chapado a la antigua.
Sí, sí, sí.
Un buen nerd de la primer camada, casi te diría.
Sí, es que sí, estas son las primeras camadas. Y después nada, mi vieja, mi tía, también, viste, les gustaban esas cosas y un poco los juegos de computadora que descubrieron las aventuras gráficas, qué sé yo qué. Y este tío, el tío Javier.
El tío Javi
era el más adicto a estas cosas. Era el más friki, el más nerd, el más geek. De todos. ¿Por qué? Porque, nada, era el menor y tipo, no sé, es como que bebió un poco de todo de lo que eran los hermanos.
Y nació en una época aparte muy... Él es del 70.
Claro.
Era del 70. Y es como el boom de todo lo que era Star Trek en la tele. Después de Star Wars, el chabón con 7 años de haber visto Star Wars y de haber quedado del ojete,
sí.
Eso de chico te debe pegar mucho.
Exactamente.
Bueno, a mí me pegó mucho, chico.
Bueno, pero imagínate, él fue al estreno. Él fue en el 77 al estreno y le voló la peluca. ¿Viste? Entonces, nada, era años 70 y 80 creció. Él tenía toda esa cultura encima, ¿viste? Entonces, ¿viste? Salió re chapita con todo eso. Era fanático, fanático mal. Y unos años después, en los 90, que él ya tenía 20 años, nacemos nosotros, ¿viste? Los gemelos Pedro y Fran. Y él, nada, enamorado, y nada, nos quiere introducir a un montón de cosas así. Y es en parte el culpable. Apaga el puto celular, Francisco.
Sí, pará. Estoy peleándome con Edesur mientras. Bueno, ¿de dónde seguimos?
Nada, que no me acuerdo.
Después lo editás, digo, no, sí. Yo en los programas te dicen después lo editás, sí, y sale en el programa. Sos un vago, boludo.
Bueno, ¿en qué nos quedamos? El tío, 20 años de edad, nosotros nacemos, y claro, él encontró. Nosotros somos los primeros de toda la camada de
sobrinos.
¿viste? Somos los mayores. Y tipo, él encontró ahí unos aprendices Jedi, ¿viste? Unos Padawan, ¿viste? A quien inculcarles todas estas cosas que, si bien con mis viejos medio que ya teníamos el tema de los juegos, las aventuras gráficas, las películas de Disney y toda esa mierda.
¿Por qué está en portugués eso, boludo?
No sé por qué está en portugués, Francisco, déjalo ahí. La saqué de la casa el tío Javi, justamente. Porque, claro.
Smallville, boludo. ¿Qué
tengo todo Smallville sacado del tío, eso es para Abel, cállate.
Abel, no me digas que te gusta Smallville.
No sé si le gusta, pero hasta ahora creo que se hizo el boludo porque no me las aceptó. Ya se las
estaría muy decepcionado, Abel, de vos como un buen fanático, un true fan verdadero de Superman, que realmente los hay pocos. Que te guste Smallville, mirá, estaría muy, muy decepcionado de vos.
Pará, pelotudo. La cosa es que nada, todas esas, yo acá justamente, ¿qué está haciendo Francisco? Está viendo un montón de cajas que yo tengo almacenadas acá en la Jopo Cueva. ¿Por qué? Porque el tío Javi falleció, ¿no? El tío Javi, igual eso es adelantarse, ¿no? Pero yo me quedé con un montón de cosas, un montón de películas, de DVDs, VHS.
Yo me quedé con un montón de cómics.
Sí.
También.
Y bueno,
y un cuadro de Batman pintado a mano, muy lindo.
Sí, hermoso todo. La cosa es que nada, él tenía este fanatismo, ¿no? Por las cosas. Y justamente nos introdujo un montón de juegos, pelis, series, cómics, etc. ¿Vos qué te acordás del tío Javi que te presente, por ejemplo, con las historietas de Batman y esas cosas?
Con los cómics tengo un recuerdo muy gracioso, lo de cuando era chico, que yo era muy chiquito, tendría, no sé si 7 u 8, 8 ponerle, 8, o 8 o 9. Y claro,
como, bueno, cada vez más, pelotudo.
Bueno, dale. Pero por ahí andaba. Y típico de como en claramente familia religiosa. Y no se hablaba de muchas cosas. Y por ejemplo, nunca se había hablado. Yo no tenía concepto de la masturbación. Y yo me acuerdo que el tío Javi me prestó
¿El hijo del demonio era?
No, me prestó Star Wars Sombras del Imperio. Y para los que recuerden y lo tengan en claro, seguro que el forro de Gabriel Paolini se va a reír ahora porque lo debe tener en mente. La tercera parte arranca con la seducción del príncipe Gisor a Leia, y que le susurra al oído y le dice, sácate la ropa, y Leia dice, no quiero, pero no puedo evitarlo, y como que te ponían, viste, unos dibujitos de Caesar sacándole la ropa a Leia, y claro, yo era chiquito y no sabía, y yo me quedé como, y le digo al tío Javi, me acuerdo que dije, tío Javi, estas páginas me dan ganas de hacer pis.
Se le prendió el sable láser.
Y el tío Javi se cagaba de risa, yo era como, bueno, pero qué sé yo, que el tío se reía. Eso, me acuerdo. Y ese día también me acuerdo que metí el dedo en el ventilador y casi me rebanó un dedo.
Bueno, un pelotudo. Nada, había muchas cosas, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de la infancia de decirle al tío Javi, tipo, volvé a mostrarnos la película esta, ¿cuál película? La de las naves, ¿viste? Y él dijo, ¿yo les mostré eso? Y fue como, sí, esa de las naves, y claro, era Star Wars, y ahí el tipo es como que le brillaron los ojos, porque de todas las cosas, de todas las cosas, por eso le puse homenaje al tío Jedi de nombre al programa, lo que más le gustaba en la vida al tío Javi era Star Wars.
Y Batman.
Batman también, tenía un traje de Batman. De hecho, hace poco subí las fotos en Facebook de mi cumpleaños número 5. Cuando cumplimos 5 años,
el tipo bajó vestido de Batman, se tiró del techo, entró en el patio vestido de Batman y todos los niños estaban... ¡Ah!
Sí, re locos, pero re locos mal. Nada, es como eso. Tenía esta cosa el tío Javi, llevaba el fanatismo. Ahora es muy normal, ahora está muy normalizado.
Claro,
todo
pero
esto.
En esa época no era común eso de...
Del cosplay.
No solo el cosplay, el coleccionismo... De tanto de muñecos.
Ay, las figuras, boludo. Tenía 20 figuras.
Las figuras, los cómics, la música.
Él juntaba todo.
Soundtracks. El chabón era un coleccionista. Y que en una época en la que no era. O sea, siempre fue común, pero no era tan común en esa época. Y el chabón tenía esto que, tipo, nosotros éramos chicos y nos llamaba y nos decía, vengan a casa, porque lo íbamos a visitar. Y era, miren, les muestro lo nuevo que conseguí. Nos mostraba los nuevos muñecos. El chabón tenía una hilera de muñecos de Star Wars.
Sí, todos, todos posicionados como en la película. El chabón reproducía las escenas, tipo, había salido episodio 1 y él quería reproducir la muerte de Qui-Gon Jinn.
Ah, porque le caía mal Qui-Gon Jinn.
Sí. Entonces, ¿qué hizo? Lo agujereó Qui-Gon Jinn para hacer que Darth Maul lo atraviese con el sable. Y así reproducía las escenas de las películas con las figuras. Más de una vez compró más de repetida una figura porque no le alcanzaba para reproducir las escenas. O sea, sí, lo llevaba al extremo.
Yo me acuerdo que cuando salió episodio 1 en el 99 me dijo, no le digas nada a tu primo, porque mi primo Juan, sí, primito nuestro, era fan, había visto los trailers y él es más chico que nosotros. Entonces era un nene muy chiquito y si nosotros teníamos 8, él tenía 5 años.
Sí.
Ponerle, y claro, un nene de 5 años fanático y dijo, ay, mi personaje favorito es Qui-Gon Jinn. Y vino el tío Javi y me dijo, no le digas a tu primo, pero Qui-Gon se muere al final de la película.
¡Qué hijo de puta! Y a él le encantaba eso y juegos. Yo la primera vez que jugué al Sonic 3D Blast para PC, que tiene otro soundtrack.
Nos lo dio él. Que es como la versión de Saturno.
Sí, exactamente. Que tiene. La especie de la stage es distinta, pero igual, se ve mejor, se escucha mejor. Todas esas cosas. Y claro, él es el que nos presentó. Hablando de
no es que solo se escucha mejor, son otros temas directamente.
Son otros temas. Una cosa más en la que el tío Javi fue pionero fueron los gameplays.
Es verdad. ¿Sí?
Porque nadie grababa gameplays.
El tipo se filmaba porque el chabón estudiaba cine.
Sí.
Y tenía una cámara copada, que yo, y el chabón se había armado todo como para poner. Y había filmado gameplay de él mismo jugando al Prince of... Nosotros teníamos un cassette que era una hora del chabón jugando al Prince of Persia,
sí,
original. Y otro que era como una hora del chabón jugando al Wolfenstein 3D.
Todo el episodio 3 de Wolfenstein y termina con el tío diciendo, matamos al tío Adolfo. Y nosotros nos cagamos de risa de chiquitos con él.
Ese video se lo poníamos a mi hermano más chico, a Santiago, cuando el pibe tenía 2 años y quería jugar. Y nosotros agarrábamos un control de Family, tirábamos el cable por abajo del mueble de la tele y le poníamos ese cassette y le decíamos, jugá. Y el pibe estaba
apretando botones, no entendía nada.
Lo había jugado 30 veces, ya había matado a Hitler 20 veces.
Sí, y exactamente de la misma manera. Otra cosa que hizo el tío Javi por nosotros, que yo me acuerdo, ya más grande, o sea, porque fueron muchas veces. Bueno, cuando nació Santi nos invitó a comer comida Jedi. Comida Jedi.
Eran unas brochetas.
Claro, pero él.
A la parrilla.
Pero él le decía eso, le decía comida Jedi porque era tipo un sable láser. Entonces,
eran, ¿viste?, unas brochetas muy largas, entonces vos hacías con la comida y ibas comiendo.
Otra cosa que hizo muy buena el tío Javi fue una vuelta que. Nada, claro. Él tenía la máquina. ¿Viste? Nosotros teníamos una máquina copada.
Nosotros teníamos una K6, una AMD K6-2. Que era una Pentium 1, una cosa entre una Pentium 1 y una Pentium 2. El tío Javi tenía una Pentium 3.
Sí, y explotaba era... todo. Todos los juegos nuevos los probabas ahí, en la casa del tío Javi.
El tipo invertía en la máquina.
Sí, sí, sí. O sea, era un tipo... Un geek moderno, pero adelantado a su tiempo.
Un Master Race.
Sí, Master Race de acá a la luna. De hecho, no le gustaban las consolas. Solo en un momento quiso comprarse una Play 2. Y fue cuando salió el episodio 3.
Episodio 3, 2005.
Sí, y cuando vio que no estaba para PC, se quería matar. Dije, no, yo no sé jugar con control. Yo juego con mouse y teclado. Es más, le costaba jugar con mouse y teclado.
Porque él era de la camada que había jugado al Doom antes que nada. Todo esto juego al Wolfenstein, al Doom. Y yo ya al Quake no, porque el Quake ya tiene, viste, vista así en 3D real. Pero
solo las flechitas y el teclado usaba.
Es una de las personas, como él jugó tantos años con las flechitas, es una persona que le costó pasarse al WSD y mouse. Y jugaba juegos ya como ya de más de mucho más grande, ¿no?
El Jedi Outcast.
El Jedi Outcast, el Jedi Academy, no lo jugaba con mouse. Jugaba todo con el teclado. Un parto.
Sí, es que es difícil, boludo, eso no se puede hacer.
Yo lo jugué hace poco en la Switch con el giroscopio en el control y es bastante divertido con el sable láser.
Qué copado. ¿Tiene algo nuevo esa versión o no tiene nada?
No, es igual, es más, no tiene multiplayer.
Ah, o sea, es inferior, solo tiene el coso del control.
Solo que podés mover el control y mover la espada, lo cual es divertido.
Va, unos pelotudos. ¿Qué les iba a decir? Otra vuelta, otro de los juegos que estábamos probando en la máquina del tío Javi. Fanático de LucasArts a muerte, de hecho, nos fotocopió el
manual del Día del Tentáculo.
El manual del Día del Tentáculo nos lo fotocopió él, lo sacó de la caja original en la tienda de juegos, lo fotocopió,
claro,
y lo devolvió.
Para los que no saben, el Día del Tentáculo tiene un sistema de antipiratería, como muchos de esa época, de los juegos de aventura de LucasArts, que era muy particular. Vos llegabas al principio, después de pasar lo que sería como un demo, jugabas tipo 15 minutos.
Y cuando tenés que encontrar los planos, antes de viajar en el tiempo con los personajes, ya te tenés que hacer la prueba antipiratería.
Claro, la prueba antipiratería era, vos en el manual tenías una serie de códigos
Y la fórmula
de... la batería. Vos tenías, el chabón decía, buscá la fórmula de batería. Vos abrías el plano y el plano te decía página, no sé, página 5. Entonces vos tenías que abrir la página 5
del manual,
y ver ahí cuál era la fórmula, ponerla, copiarla igual. Era un password, vos ponías el password y podías seguir el juego. El tema es que nosotros no teníamos el manual porque Argentina, años 90, juegos truchos.
Sí, a más no poder.
Y claro,
él era re pirata, él pirateaba juegos.
Él había ido.
De él aprendimos.
Él había ido a, no me acuerdo de dónde fue, y sacó el de la caja original. Creo que le pidió permiso. O sea, no es que se lo afanó. Le pidió permiso al dueño del local.
El que atendía le chupaba un huevo, le dijo que sí.
Le dio el manual, mi tío fue y lo fotocopió y nos lo dio a nosotros para que pudiéramos jugar.
Ahí
era, era como tenerlo original.
Claro, igual después nos regaló. Tenemos todas las. Las LucasArts Archives nos regaló todo.
Sí, después lo compró en original.
Sí,
lo tenemos.
A él le encantaba tener original. Él tenía varias versiones de Jedi Knight, del Mysteries of the Sith, lo tenía en inglés y en castellano. Cuando después salía en castellano lo volvía a comprar.
Y era tan manija que él reimprimía las etiquetas.
Ah, un vicioso en ese sentido.
En los lomos de los CDKs. El chabón ponía propiedad de Javier Urteaga.
Arruinaba los discos. Porque es otra cosa. El tío Javi nunca terminó de definir qué quería hacer con su vida. Entonces, viste, una vuelta quería estudiar cine, otra vuelta quería dedicarse al diseño, imprimiendo tapas de cosas así, qué sé yo qué. Y claro, cuando tuvo una impresora, ¿qué hacía el tipo? Agarraba a veces las hacía de cero, a veces agarraba las originales, el papel original del CD. ¿Viste? Y arriba de eso imprimía un cartel que decía propiedad de Javier Urteaga. Y vos lo querías matar. Vos lo querías matar porque estaba arruinando. Yo tengo cajas de juegos originales. El disco es original, la caja es original. Pero vos ves al costado y dice propiedad de Javier. Y lo querés matar. Lo querés matar porque te arruinó un
original.
Un original, te lo arruinó. Pero bueno, él tenía esas cosas locas. Otra que quiero contar antes que me olvide. Indiana Jones y la tumba del emperador sale, ¿sí? Uh-huh. En su compu Pentium 3, por supuesto, andaba fantástico. Y a nosotros no nos corría ni en pedo. Entonces, ¿qué hace el tío Javi? Vas a necesitar esto. Saca, apaga la compu y saca la placa de video de 64 mega, creo que.
No, eso no fue con la tumba del emperador.
Sí, fue con la tumba del emperador.
No, porque era otra placa. Si yo me acuerdo que la de 64, ahí ya habíamos tenido la de 256. Ya teníamos mejor placa que él ahí incluso. Eso lo que vos decís nos pasó con, o sea, eso nos pasó en la tumba del emperador, que nos pasamos a 1 giga de video. Pero antes, cuando él sacó la placa fue cuando él nos dio la TNT2, que fue con el otro Indiana Jones. Fue con
la máquina infernal.
La máquina infernal. Que yo me acuerdo que era una NVIDIA TNT2 de 32 megabytes.
Y te ponía la marca de agua.
Había una marca de agua que decía NVIDIA abajo la
Sí, no podías jugar a nada sin que te pusiera una marca de agua de NVIDIA.
Es la época en la que los juegos salían y decían, requiere aceleradora 3D.
Sí.
Rogue Squadron. La época de la Nintendo 64, básicamente.
Y bueno, todos estos juegos nosotros los jugamos de esta manera, ¿viste? Ir a la casa del tío Javi era tipo un, no sé, un ritual friki.
Podías jugar a los juegos que no te andaban en tu casa. Era como ir cuando ibas al ciber y estaban todos los juegos que vos querías jugar, solo que no pagabas. Y
él tenía todo. Él tenía todo lo que nosotros queríamos porque a él le gustaban las mismas cosas, ¿no?
Y aparte, en una época él vivía con el hermano y tenían dos máquinas y jugaban en red. Nosotros aprendimos a jugar en red.
Sí, ahí.
Ahí.
Al Jedi Knight, al Jedi Outcast.
Naranjerito
era su personaje.
Porque él encima se hacía sus propios skins. Le gustaba hacer sus propios skins para el Jedi Knight. Y había uno que le dio paja hacerlo, entonces lo pintó todo de naranja. Era un skin que era todo naranja. Y le decía Naranjerito, que era sí. Con el que jugaba el hermano. Le decía, te voy a cagar a palo, Naranjerito.
Sí, era muy gracioso. Y básicamente, todo lo que es la formación definitiva de nuestros gustos ahora, nosotros se la debemos a él, ¿no? Al tío Javi. Tipo, todo lo que nosotros hacemos.
Sí, más o menos. La gran mayoría sí. Después. Después
se fue dejando de lado el tío Javi.
Igual también. Sí. No es que es solo el mérito. Acá en casa jugábamos aventuras gráficas con mamá.
Sí, eso sí.
Un poco también de ahí. Yo me acuerdo que. Bueno, el hermano más grande de él, el tío Ignacio, también trajo el Doom.
Sí.
Trajo el Doom acá.
El Duke Nukem 3D.
Tal cual. Y todos esos juegos, más de tiros, los traía él. Me acuerdo que éramos muy chiquitos y estaba mi papá y mi tío jugando al Doom, y nosotros tipo nos entrábamos en el cuarto y nos decían: no, fuera, fuera, este juego no es,
es para grandes.
Es para grandes, y se cagaban de risa, y nosotros queríamos ver cómo jugaban al Doom.
Claro. Ahora estoy preparando todas cosas del Doom, se van a caer de culo. Pero yo creo que, a ver, yo creo que sí, el 80% de nuestro fanatismo por las cosas sí se la debemos al tío Javi, porque todos los VHS de Volver al Futuro.
Ah, nos prestaba VHS, porque el chabón juntaba y tenía varias versiones de las películas, así como tenía de los juegos y de cosas. El chabón tenía, no sé, de repente, no sé cómo hacía y conseguía, como justamente, él copiaba y tenía dos videocaseteras y él se copiaba mucho.
Era el señor pirata.
Y le sobraban copias
de películas.
De películas. Entonces, no, me acuerdo que en una época nos dijo: se las presto, devuélvanme el tipo en un mail. La tuvimos durante años, nos prestó Terminator 2, Matrix y no me acuerdo qué más.
Claro, pero
la vimos hasta el cansancio, pero mal, la teníamos, claro, tenías en VHS Terminator 2, y bueno, más allá de que Terminator 2 es una gran película, la vimos hasta que se nos salieron los ojos.
Es la mejor y no tendrían que haber hecho más películas. Pero por eso, hay un montón de cosas más para grandes, entre comillas, que capaz a mis viejos no les gustaba tanto que viéramos. De hecho, por ejemplo, no sé, Batman la serie animada. A mamá no le gustaba que viéramos.
Bueno, pero a mamá no le gustaba la serie animada de Batman, porque el tío Javi tuvo un pésimo criterio y le dijo a mi mamá: le voy a bajar la serie, les grabo. Él obviamente tenía todo grabado en VHS y nos había hecho un compiladito nosotros para que lo viéramos acá. ¿Y qué le dio a mi
los primeros episodios que tiene el Rey Rata?
Bueno, nos pasó justo el capítulo del Rey Rata. Y claro, mi mamá vio eso y dijo: ¡ah! Pero esto es tipo, este capítulo es terrible, tiene tipo laburo infantil, una muerte, tipo, no sé, le parecía horrible. Claro, bueno, es de los capítulos más turbios de Batman. De hecho, si pasa que si hubiera el shock, si hubiera sido el tío Javi, lo hubiera mostrado el de una Christmas with the Joker.
Sí.
La mierda que arranca, que está el guasón armando el arbolito de Navidad, cantando Jingle Bells, Batman's Mess, Robin, no sé cuánto, y que arma un árbol de Navidad y se sube y se escapa con un cohete por el techo.
Claro, eso es mucho más
del Arkham Asylum, ¿entendés? O sea, hubiera mostrado eso en vez de mostrarle al señor que secuestra niños de la calle y los hace trabajar, y cuando no trabajan mal los mata. Hubiera mostrado eso.
Claro. Pero bueno, había un montón de cosas de este estilo, tanto películas como series y cómics, más, no sé, menos bien recibidas en el hogar, ¿viste? Y el tío Javi, todo eso, por abajo, tomen chicos, esto está buenísimo, mírenlo. Vimos un montón de cosas así, o si no, otra. Hoy nos quedamos a dormir en lo del tío Javi, chicos.
Oh, ¿qué película quieren ver?
¿Qué película quieren ver? Y él tenía, claro, bibliotecas de pelis.
En una época me acuerdo que me decía: ¿qué película de Batman quieren ver hoy? Y era como, yo ahí vi, me acuerdo que vimos, él vino y me dijo: yo no sé cuál ver. Y bueno, mira, yo te voy a recomendar, el tipo te recomendaba: esto es La Máscara del Fantasma, está buenísimo. Y vimos La Máscara del Fantasma, sí, que arranca re zarpado.
Un montón de películas que capaz por otros medios no los podíamos conseguir, porque
claro, porque encima el tipo conseguía cosas que no se conseguían en el Blockbuster. No sé, en otro lugar, porque el chabón era como que...
Era medio tránfuga de películas.
De cosas raras, de cosas bizarras.
Tenía esta cosa. Y nada, un montón de... Como decía antes... ¡Ay! Encontré el labirome que había perdido, mirá vos. Estaba abajo del...
Lo tenía en el orto.
No, estaba abajo del parlante, pelotudo. Tenía esta cosa de querer compartir... Y es como que, no sé, como decíamos antes, que no era tan normal esto. Él no tenía muchos amigos frikis, tenía dos o tres, ¿viste? Sí. Pero sus verdaderos amigos frikis eran sus sobrinos.
De alguna forma nosotros éramos los amigos, sí.
Claro. Y por, bueno,
y él era el maestro aparte, era como el de rango. Éramos como una secta y él era el
líder, claro. Todos adoran al líder y lo requeríamos, lo readorábamos mal. Porque nos mostró tantas películas, tantas series, tantos juegos, ¿viste? De hecho, llegó un punto que se dieron vuelta las cosas y nosotros empezamos ya de más grandes
a pasarle cosas a él
y a volarle la cabeza, y muchas cosas que él no se acostumbró. Tipo, ya en los últimos momentos, tipo la saga de Arkham de Batman.
Ah, estaba como loco.
Pero no supo agarrarle la mano al control. No le supo agarrar la mano al control de los Arkham. El Arkham Asylum. No le supo agarrar la mano nunca.
Welcome to the madhouse, Batman.
Y eso le hubiera encantado. Yo creo que si hubiera agarrado la mano a eso, se hubiera vuelto estúpidamente loco. Pero bueno, Por eso yo creo que la formación definitiva de nuestros gustos se lo debemos a él en su gran mayoría, porque posta que todo lo que era el cine de los 80 es el tío Javi. Porque acá en casa, por mamá y papá, eran dibujitos. Y listo, y gracias.
Sí, y las películas que estaban acá... Bueno, justamente, mi viejo tenía... Eran muy cuidar con lo que veían los chicos, que no estuvieran mal influenciados, cuidarlos, viste, por acá, por allá. Entonces muchas de las películas que teníamos nosotros tenían editadas... Por ejemplo, mi viejo recortaba todo, obviamente lo que fuera escena de sexo lo recortaban.
Sí.
Y todo lo que fuera demasiado violento también. Que en una época no está mal para que un nene de 3 años no vea. Está bien que un nene de 3 años no vea por ahí. ¡Calimá!
Sí, estaba pensando en esa escena justamente.
El corazón a Indy. No a Indy, al otro, al Hindú. Que hace, y se muere en Indiana Jones 2. Pero ya había una época que era como, bueno,
ya a los 13, 14 dejá de proteger al chico.
Era como, quiero ver sangre, quiero ver tetas. Y el tío Javi proveía esa sangre y esas tetas.
Exactamente. Bueno, era, bueno, esas son las cosas que hacen los tíos que no hacen los padres, justamente. El tío es como que no tiene que educar al pibe, solamente tiene que mostrarle cosas copadas, entonces está todo bien, ¿viste? La cosa es que, nada, como venía diciendo, gracias a él somos quienes somos hoy. Y después empieza tipo la parte fea de la historia, que es la caída del tío Javi.
Bueno, el tema es que el chabón, justamente por esa cantidad de vicios de alguna forma que tenía, el chabón tenía un problema. Era justamente que necesitaba siempre, tenía como unos gustos, estos gustos de coleccionar, comprarse sus discos, comprarse ver sus películas. Tenía toda esta serie de caprichos de alguna forma. Que no es tan mal si vos trabajás y claro, sos responsable con tus gastos. Y vos, ponele, yo trabajo yo y me quiero comprar, no sé, yo laburo y pago las cuotas de mi casa y pago las cuentas y pago la comida. Y de vez en cuando, si me sobra plata y veo que realmente puedo darme el gusto y no es un gusto exagerado, puedo decir, bueno, me compro un juego. Este mes me voy a comprar un juego y lo juego y está bien. El tema es cuando haces... callás la boca y te gana la necesidad y decís...
O le sacas plata a tu papá.
Claro, y te gana la necesidad y no te importa cagar a otro o mentir con tal de vos comprar, porque te es más fuerte la necesidad, la adicción de alguna forma, de necesito comprar, necesito cambiar la placa de video, necesito... Entonces el chabón se mandaba esas cagadas con la familia, por eso a mi mamá no le caía del todo bien. Claro. Si bien ella tampoco nos decía... No se junten con el tío Javi, porque ella veía que el chabón nos hacía felices, nos daba muchas alegrías en el terreno friki, pero al padre el medio que le mentía, le decía que estaba estudiando y no estudiaba, claro, le pagaban la facultad y el chabón se patinaba la plata de la facultad en una placa de video.
Claro, hacía esas cosas y claro, nosotros de chicos no sabíamos eso y un poco que a mis viejos les daba un toque de bronca esto, porque claro, viste, a nosotros... Que adoráramos al tío. El tío Javi era nuestro
héroe.
Nuestro héroe y nuestro tío favorito, básicamente. Y eso a mis viejos les caía muy mal porque sabían la verdad que el tío Javi, por atrás.
Tenía su lado oscuro.
Claro, tenía un lado oscuro, oscuro el tío Javi. Y nada, y la cosa es que esta etapa oscura del tío Javi se estiró un poco más de lo que debía estirarse. Y.
Bueno, eso sumado a una depresión que el chabón tuvo, porque justamente como tenía tanto. Tanta cosa que no le gustaba, era muy, era bastante, como era el menor de 5 hermanos, no, sí. Él no era el menor, el tío Juan era más chico, pero era el cuarto, entonces era bastante mimadito y no le gustaba, iba a un trabajo y no le gustaba esto, que le dijeran que hacer, no lo toma y no me gusta, bueno, tranquilo, no lo hagas, bueno, lo mandaban a, no sé, este trabajo no me gustaba, y yo no, y tenía, era medio caprichoso.
No, nunca quedó en nada.
Nunca se conformaba con absolutamente nada.
Y tampoco descubrió su vocación, tampoco.
No, pero no, él tenía una vocación, pasa que él no lo sabía, pero su vocación era ser un buen friki.
Sí, pero en esa época no se podía. Ahora capaz, si hubiera nacido unos años después, capaz le servía.
El tema es que también, así como no se conformó nunca, era muy quisquilloso con las mujeres. Muy quisquilloso con las minas.
Era un bardero.
El chabón ya tenía 40 y pico de años y estaba, no, yo quiero que sea
joven.
Que tenga 18 años a 20, no puede ser más de 20 años. No, que pese 50 kilos, que tenga unas tetas gigantes y un culo gigante, pero una cintura de chiquitita. Y que tenga el pelo de tantos centímetros, lacio, y no era como.
No vas a conseguir a nadie, boludo.
Si sos tan quisquilloso, chabón.
Además de que era un chamullero a la antigua, ¿no?
Sí, era un chamullero de esos.
Te traigo una rosa.
Sí, tiraba.
Para la rosa más bella. Es como
sí, dale. Una vez me acuerdo que me contaba que yo no entiendo por qué las mujeres no me dan bola. Porque yo le dije, el chabón era muy fachero, ¿eh? Era muy fachero.
Era casi Tom Cruise.
Era muy parecido a Tom Cruise, pero con ojos verdes.
Sí.
Y el chabón agarraba, me acuerdo que una vez me dice, yo no entiendo por qué las mujeres. Claro, ¿qué hizo el chabón? Fue a la estación de servicio a cagar nafta para el auto y vio una playera, le gustó la playera.
El culo de la playera le gustó.
Y le dijo. No sé, la mina tendría ojos grises, tenía ojos claros, y le dijo, tus ojos son como dos luceros. Y claro, la mina que estaba ahí poniendo nafta, cargando gas, se quedó como, ¿y este pelotudo qué le pasa? Y no le dio pelota. Y el chabón me dice, pues yo no entiendo, yo le digo cosas lindas a las mujeres y no me dan bola.
Tanto bro. Amor y nadie a quien dar, se lo ponía en el Messenger, ¿viste? En el Messenger ponía esas cosas.
Y nada, empezó como bueno, a decaer. En las mujeres le iba mejor online que... Coso, tuvo más novias así por MSN que reales, porque sí. no era un nerd, era medio introvertido, si bien tenía un poco de labia, era medio introvertido y era un medio nabo, era un nerd medio nabo. Y claro, el no tener un, no ser quisquilloso con eso, ser quisquilloso con el laburo, claro, nunca terminó de encontrar un laburo que le guste, siempre estaba desempleado por motu propio. Pero siempre estaba soltero y quería estar con alguien. El chabón tenía ganas de tener hijos, de tener una familia. Pero claro, no le daban bola a las minas, no conseguía un laburo, no conseguía una mina. Tenía 40 y pico de años y seguía viviendo con la madre.
Claro, empezó el tipo a deprimirse feo.
No tenía platita para gastarse, para comprarse las cositas que le gustaban. Entonces,
sí, y ya.
El tema es que eso te puede joder en una época, pero él lo tuvo. Casi 20 años de corrido, así.
Sí, se le extendió bastante.
¿Y?
Entonces, viste,
como depresión, una depresión importante.
Es que llega un punto que se te pasa la vida. No, o sea, una cosa es estar 5 años, otra cosa es estar 20 años rascándote la chota. Entonces, viste, ahí es como que empezó a decaer y empezó a mostrarse de otra manera con los sobrinos también. Nosotros también ya éramos más grandes, no éramos pelotudos. Ya, viste, 15 a 20 años teníamos. Y ese
te lo pidió Slavi.
Sí.
No se lo diste.
Y no, si no está en Argentina, estúpido.
Pero lo viste hace poco. Yo le di, el tipo dijo, voy a estar acá. Alguien conoce quién tiene luz de luna. Yo le
fue
dije,
después
Pedro
eso, boludo.
Tiene,
fue
boludo.
Después.
Y no se lo diste.
No se lo di porque no está acá.
Te cagó Slavi. Sí,
mentira,
está acá,
no
lo estoy viendo, boludo.
Está acá, pero él no estaba cuando.
Bueno, cuando vuelva, dáselo. Boludo.
Yo cuando Slavi vuelva, le voy a dar el luz de luna que es del tío Javi. Pero bueno, básicamente, sí, porque coleccionaba de todo.
Y era fanático de Bruce Willis.
Sí, era re fanático de Bruce Willis, le encantaba. Era fanático como de varios. Es como que tenía momentos donde idolatraba con Hugh Jackman cuando salió.
Oh, aparecía puto en esa época.
Cuando salieron las películas de X-Men.
De fondo de pantalla, Hugh Jackman en abdominales. Dale, boludo. Dale, yo entiendo, está bien, es Hugh Jackman. Pero dale, chabón. De repente tenía esos fanatismos violentos. De repente era fanático.
De repente todo era Wolverine.
De repente, ¿viste? Todo era Batman.
De repente todo era Elektra.
Y al final tuvo un momento de, no sé, flasheó con versión religiosa y todo era la Virgen María.
No, era la compu y abajo de la compu tenías a la izquierda una estampita de la Virgen María y a la derecha una foto de Lady Death casi en tetas, ¿viste? Así te tipo, tío, sos un pelotudo. Era, no, porque claro. Y bueno, la cosa es así. Nosotros todo esto, por supuesto, no lo sabíamos, ¿sí? No lo sabíamos porque todo esto nos enteramos de más grandes, qué sé yo qué, como contábamos. Resultó, ahí vino la perra a hinchar las pelotas como siempre, por suerte no se está cagando encima. ¿Qué pasaba con el tío Javi en realidad? La parte que no conocíamos, porque éramos chicos, porque nadie nos contó tampoco. El señor era esquizofrénico, ¿sí? Tenía esquizofrenia, tenía Asperger, lo estaban medicando, ¿viste? Y claro, nosotros basta de jugar con el perro.
Uy, pechocha ella, pechocha.
Entonces, claro, empezamos a notar un montón de comportamientos así extremos, tipo de blanco y negro, que de repente, viste, Virgen María, Lady Death, etcétera, viste. Es como que por momentos era que la fuerza te acompañe y por momentos era que la Virgen te acompañe.
Y aparte tenía esta cosa de repente que, porque claro, vos de chico no te dabas cuenta, pero de repente era, vos le habías, él te pedía un favor, che, no me podés, te podés fijar si me conseguí, porque él ahí no tenía un internet de mierda en esa casa. porque aparte tenía un mambo, era medio paranoico con que el wifi era el diablo, no sé, estaba mal con el wifi, todo mal con el wifi. Sí. Nosotros teníamos buena conexión acá y nos pedía muchas veces que le bajáramos cosas.
Pero si es con wifi, no.
No, pero nos decía, por ejemplo, che, ¿no te fijás si conseguís por torrent tipo tal serie o tal capítulo? Me acuerdo que una vez me hinchó las bolas con el capítulo, no sé, 65 del zorro, porque él justo en VHS no lo tenía.
Claro.
Y entonces vos le buscabas eso y eras como el mejor, su sobrino favorito y qué sé yo, qué sé cuánto, pero de repente vos no podías porque estabas laburando, porque no, mira, no tuve tiempo, no lo busqué. Ah, estás muerto para mí, te decía. Iba y venía mucho con eso, ¿viste? Y claro. De repente ibas otro día y estaba todo re bien. Y vos te parecía raro, decías, bueno, este chabón, bueno, dame ahora. Y claro, no te das cuenta, pero era porque el chabón estaba enfermo.
Exactamente, nosotros no sabíamos eso. Y de repente, como que, ¿por qué dijiste ujo?
Porque había una ujo ahí.
Sos un pelotudo. Entonces, nada, esta fue como la caída. Y de a poquito, o sea, al principio pensamos que era un forro, ¿sí? Al principio pensamos que era de sorete, que era medio sorete él.
Pero justamente porque tenía Asperger, le costaba relacionarse con la gente.
Claro, pero nosotros no teníamos la más mínima idea de eso. Entonces, medio que fue una época de enojarse con el tío Javi.
La peor enfermedad que tuvo, que creo que Abel padece lo mismo, es que le gustaba Smallville.
No, a Abel no le gusta Smallville, boludo.
Abel, si me entero que estás mirando Smallville, porque él se hace el malo. El otro día escuché con él, con mi señora, el último capítulo, y me decía, Abel es medio machista, medio machirulo, no sé cuánto, la verdad que bastante desubicado. Y ahora, pero cuando le cuente que te gusta, que te gusta Smallville, va a ser, ya está, te va a hacer la cruz.
Ay, por Dios. Bueno, la cosa es que hubo toda una era de que nosotros nos hinchó las pelotas estar con el tío Javi. ¿Por qué? Porque justamente esto, teníamos esta cosa de que el tío Javi de repente te quería, de repente te odiaba. Entonces era molesto, ¿viste? Ya te daba bronca, ¿viste? Entonces no le dabas más bola. ¿Qué estás haciendo, boludo?
Reviso.
Deja de revisar, sentate y grabemos. Nada, tenía estas cosas. Y tuvo el tipo toda una degeneración neurológica con el tiempo. ¿Por qué seguís tocando las figuras? Da vuelta, Abel, acaba de dar vuelta al Rafael que vos me regalaste. Es como, déjalo ahí, quieto, bien. Empezamos a notar todos estos comportamientos malos. Y claro, pensamos que era un sorete. Y no es que era un sorete, es que estaba enfermo. Y empezó a tener una degeneración neurológica, ¿sí? Empezó a ser cada vez más tonto. ¿Llegó a ver episodio 7?
No vio episodio 7. Episodio... No, la vio, pero no se acordaba después. Él fue al cine y la vio. Y yo le dije, ¿y qué te pareció? Y mirá, no sé, esto, sí, esto no. Y la otra vez que fui, ya ni se acordaba que había salido episodio 7.
Bueno, no tuvo que ver episodio 8 ni episodio 9.
Bueno, se salvó de ver de esa trilogía. Así que yo creo que la fuerza lo llamó para que no viera ese desastre.
Claro. Entonces, viste, tuvo un episodio de senilidad precoz. ¿Qué significa esto? Que se hizo viejo por adelantado, básicamente.
En la cabeza.
En la cabeza, ¿sí? Empezó a... O sea, si bien su cuerpo permanecía siendo de 40 a 50, su mente es como que el cerebro se le hizo caca. ¿Viste? Se le hizo viejo el cerebro antes de lo que debería hacerse. Y nada, terminó falleciendo.
Estaba, ¿viste?, senil.
Estaba senil, estaba muy loco. Los últimos recuerdos que yo tengo de él es de tener que cambiarle el pañal y de llevarlo en silla de ruedas al hospital. O sea, horribles. Y nada, terminó tipo así el tío Javi. Fue un final muy triste. Pero, ¿qué nos quedó de todo esto? Claro, antes de que pasara esto...
Es uno con la fuerza.
Antes de que pasara a toda esta etapa de mierda, mal, 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 de que se terminó muriendo, nosotros estábamos viviendo esta etapa de medio mirarlo con bronca. Porque claro, era un tío rompebolas, era un tío, viste, forro.
Esto ya es de grandes, nosotros grandes. No era, o sea, no era el mismo tío que cuando éramos chicos, que era como el héroe, el ídolo, el que te mostraba juegos, te mostraba películas, te mostraba cómics. Era un tío recopado y de repente, viste, tenía estas cosas que vos decías, chabón, ¿qué te pasa? ¿Dónde soy yo?
Yo me acuerdo que Fran no podía llevar a su mujer a la casa de la abuela así con todos porque el tío Javi no podía dejar de mirarle las tetas, viste.
Bueno, el día que mi señora lo conoció, me dijo, che, tu tío le pasa algo que tipo me habla y me mira las tetas tipo sin carpa. Y bueno.
Y claro, nosotros no sabíamos, nosotros pensamos que el tío era un pajero y listo. Y no es que el tío era un pajero y listo.
Igual era un pajero también.
Igual era un pajero. Pero tenía esta cosa, el Asperger, ¿viste? Y el cerebro de viejo choto. Entonces, ¿viste?
Estaba mal.
Estaba mal y nos dimos cuenta muy tarde. y nada, cuando ya es demasiado tarde, el tipo se muere, ¿viste? ¿Y qué nos quedó a nosotros del tío Javi? Que esto ya...
legado VIP.
Ese es el tema. ¿Por qué recordamos nosotros a las personas que se fueron? ¿Por las cosas de mierda o por las cosas buenas?
Tenés dos cajas de Mysteries of the Sea.
Sí, son las dos mías. Una la
quiero
uso...
una.
No.
Quiero una.
No, porque esta
tenés la... Tenés dos. Sí. Dame la fea, boludo.
Es que esta la uso para tapar la luz de la compu cuando brilla.
Bueno, poné otra cosa, boludo. Poné otra cosa.
¿Este mirá. Está en castellano o en inglés?
No importa, es mía. Listo.
Wow. Eran las dos del tío Javi.
Bueno, ahora es mía.
Es la que está en inglés.
No chupo, boludo.
Este es el... Te spoileé al final. Es un hijo de puta.
Porque... Release. New release, dice, boludo. Qué bueno. Este es un tesoro. Esta me lo llevo.
Bueno, llévatelo. Ya se lo está guardando, es un chorro. Con los cómics del tío Javi hizo lo mismo.
No, tipo, el tío Javi me dijo a mí, cuando estaba mal, me dijo, cuando yo me muera, y esto me lo dijo, quiero, el cuadro de Batman es tuyo, y me lo dijo. Y los cómics también, además yo le dije, ¿me puedo quedar con todos tus cómics? Sí, quédate con los de Star Wars y con los de Batman. Entonces yo, cuando el chabón se murió, los agarré y me los llevé.
Todo
eran míos, además, en realidad me los llevé antes, él todavía estaba vivo y me dijo, che, ¿dónde están mis cómics de Batman?
Y ya no se acordaba.
Me los prestaste, tío Javi. Ah, bueno, quédatelos un poco más. Me dijo, y después, bueno, yo me los seguí quedando y
todo, casa. Todo lo que es la introducción a universo expandido clásico y lo que es... todos los cómics clásicos de Batman, tipo La Broma Asesina y qué sé yo qué.
Ah, La Broma Asesina, aparte es la edición original. Lo tengo en casa. No, ese se lo compré. ¡Devolveme La Broma Asesina! Ayer mismo le voy a mandar un audio.
¿Qué le vas a mandar? ¿Qué? ¿Prestaste los cómics del tío Javi?
No, presté ese porque él quería leer La Broma Asesina, que encima está en todos lados, y por todos lados, y en PDF. No está. Leo. Coco, no te olvides, por favor, el miércoles, no sé si ya estás laburando, el miércoles llévame La Broma Asesina, boludo, que lo extraño y lo necesito.
¿Ese no es el tipo que quería hacer un canal?
Sí, ese mismo.
Ah, es un conchudo, no respondió más mis mensajes. Ni los de Saki, un maleducado.
Colecciona, igual tiene una zarpada colección de
Un maleducado. A lo que quiero cerrar lo que es el tema antes de terminar la parte final del programa. O sea, este tema de recordar a las personas que se fueron no por las cosas malas, sino por las cosas buenas que te hayan dejado. ¿Entendés? O sea, yo hoy, que ya el tío Javi no está, ¿por qué decido recordarlo? Por todo lo bueno que hizo por mí, por cómo me formó, porque yo hoy no sería Hopo de Mission Start si no fuera por el tío Javi que me quemó la cabeza con Batman, con Star Wars, con todos los juegos. No, no vas a encontrar el disco en la caja, es solo la caja.
Manuel, tampoco.
No, eso está en otro lado y no sé dónde. Dejá de ver las cajas, concéntrate. Este boludo también tiene alguna enfermedad para mí, porque se distrae solo y no sabe prestar atención.
Es que es un juego que me gusta mucho y que amo mucho, el Mysteries of the Sea.
Y que ahora pueden comprar en Steam y GOG y anda perfecto.
Y anda joya, sí.
Bueno. ¿Algún para cerrar vos del tío Javi que recordás de él? Tipo.
No, nada que no hayas dicho vos. Qué sé yo, sí, al final estuvo mal por cosas que no sabíamos, pero la verdad que yo lo que recuerdo, lo que me llevo del chabón, es las tardes jugando al Racer, al Jedi Knight, sí. Viendo Terminator, viendo Batman, leyendo cómics. Justamente las tardes ahí con el chabón hablando de justamente de teorías de Star Wars. El chabón tenía unas teorías re descabelladas, hablando de universo expandido, friqueándola, eso,
claro,
friqueándola mal,
quedarse siendo, a dormir
en siendo nene chiquito, tipo siendo tenido 7, 8 años, friqueándola mal con el chabón que ya tenía 28 años, ponele. Y chabón, hablando con los dos nenes, tipo, no, porque saben que en realidad para mí Palpatine es el abuelo de
Anakin.
De Anakin, ¿viste? Eso convierte...
¿Qué estás pensando en el episodio 9?
Eso lo convierte en pseudo... No en hermanos, porque no tienen padre ni madre parecido, pero en el árbol genealógico está en la misma línea que Vader, Rey.
Sí, bueno, para mí son primos, Rey y Kylo. O primos, tíos, hermanos, algo, no importa.
Sí, a ver, si Palpatine es el bueno, acá, a ver, para los que no saben, cuando él le cuenta en episodio 3 a Anakin que Darth Plagueis podía infundir vida, de alguna forma, lo que dicen muchas teorías y lo que yo opino también es que él podía...
Hola, soy tu abuelo, le está
claro,
diciendo.
Que le está diciendo, hola, soy tu abuelo. Justamente como diciéndole, yo aprendí de Plagueis este poder y vos sos creación mía. Tipo, porque la madre de Anakin no tiene, no hay, dice, no tuvo padre, fue un milagro, ¿viste? Y no fue un milagro, fue Palpatine que estaba con sus dedos místicos metiendo ahí, inseminando.
Esa teoría, la
primera vez que la escuché, ahora es re común, pero en el 99, no, en el 2005, esa teoría, tío, claro, Javi, el tío antes Javi, que todos los giles.
Y por eso, y noches de estar con él charlando esas cosas, ¿viste? Era el único de la familia con que realmente podíamos charlar esas cosas, ¿viste?
Sí.
Entonces, ese es el recuerdo que nos gusta que quede del tío Javi.
Entonces, claro, pará, porque ahora estoy flasheando. Si Rey, Vader, está bien. Vader es el nieto de...
No, es el hijo.
Luke es el nieto.
Sí.
Vader es el padre de Leia, que es la madre de Ben.
Sí.
Eso convierte a Ben
en el nieto de Palpatine, igual que Rey, o sea que son primos.
Son primos.
Primos lejanos.
Primos lejanos. O sea, básicamente episodio 9 termina con un beso santiagueño.
Sí, exactamente. Bueno, muchachos, ahora que se termina el programa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer un comentario cada uno, a ver qué dice la gente del Salón de los Campeones, el grupo oficial de Mission Star para torneos y desafíos, donde hacemos de todo menos torneos y desafíos. Si vos también querés participar del programa, metete a facebook.com/groups/Mission Star y contestá la pregunta de turno para que leamos tu respuesta durante la grabación. La pregunta para este programa dice: ¿quién fue esa persona que te inculcó el amor por el vicio? ¿Sí? Y no me refiero necesariamente a vicio de jueguitos, sino también en general por amor por el cine, los cómics, lo que sea que a cada uno le apasiona, ¿viste? Que el tío Javi tenía un poco de todo en realidad. Así que ahora lo que vamos a hacer es leer uno por uno. Voy a empezar yo.
¿Quién te inculcó el amor por el furro?
El vicio, dice Ezequiel Pagliari. Dice: un amigo de la familia venía a casa a jugar al ajedrez contra la computadora, y también el Prince of Persia 1 y 2. Me acuerdo que cuando él jugaba, yo me escondía debajo de la mesa porque aparecían los esqueletos vivientes.
Tengo que jugar al Shadow and the Flame.
Sí, sí, lo tenés que jugar.
Bien. Santiago Slavi, el dueño de este DVD que yo tengo acá enfrente, que no fue entregado, dice: me alegro que estén haciendo la movida que hablamos.
Porque fue tu idea de él, el homenaje al tío Javi.
Bueno, venía a buscar tus discos.
Sí, tiene que venir desde Europa. Robert Nori dice: lamentablemente, o no, dependiendo del punto de vista, esta vez no tengo una historia emocionante. Digamos que soy el primer eslabón de la cadena del vicio, sin influencia más que de mi viejo, que me compró la primera ficha de arcade para que no moleste, o el primer cómic para que me entretenga en un viaje. Y bueno, el resto es historia autodidacta toda la vida. Pero bueno, esto te va a dar a vos el papel de tío Javi, porque tío Javi también, si bien tenía los hermanos, la mayoría de las cosas era autodidacta, así que vos sos el Miyagi, como pusiste ahí la foto.
Ahora es en ti pasar la antorcha.
Ese es el tema, tenés que pasar vos la antorcha.
Bueno, el pelado gordo Fran Esguerza, que estuvo viviendo en mi casa varios días porque no tenía luz ahí en Banfield, y se vino a casa prácticamente todas las mañanas hace un par de semanas. Este caso es medio indirecto, ya que no me metió de lleno en el vicio, pero mi tío era programador y a los 3 años me sentaba a probar las cosas que hacía. Así que tuve mi primer contacto a una edad muy temprana, por lo que me despertó el interés y eso desembocó en los videojuegos más tarde.
O sea, es tu tío Javi ese tipo. Básicamente todos tenemos un tío Javi, ¿viste? Y su tío Javi era este tío programador. Elías Arenas, empiezan los comentarios largos y dice: la verdad, no estoy seguro, un amigo de la escuela me prestaba unos disquets, recuerdo el Wolfenstein 3D y el Alien Carnage entre ellos, todo de Apogee, unos genios. Pero la verdadera afición por los juegos me surgió con un par de CD de demos y juegos completos, esos teníamos un montón nosotros.
Bueno, a todo esto, justamente lo que yo decía antes es no dejarlo solo como que, bueno, fue solo el tío Javi, no, bueno, toda la familia. Mi viejo era muy de conseguir discos con demos. Sí. Entonces mi viejo traía discos con demos. Entonces, claro, probábamos demo de esto, demo del otro. Todo porque mi viejo le encantaba. La única porquería posta que trajo una vez fue Winter Sports, que lo compró en el subte.
Sí.
Me acuerdo que era horrible. Winter Sports.
Yo me acuerdo de ese juego horrible. Elías Arenas termina diciendo: la verdad, desconozco de dónde salieron. Supongo que de algún amigo mío o de mis hermanos. Tenían para un niño que no le gustaba contar infinidad de juegos. Muchos malos y otros excelentes, pero la emoción de descubrir algo nuevo y diferente con cada uno era alegría pura. Creo que en esa sopa de experiencias nació mi deseo por querer conocerlos y jugarlos todos.
Este chabón siempre comenta un repárrafo. Gerardo Valdivia. A mí me metió mi tío, que tenía 10 años más que yo. Teníamos un trato de que a cambio de que aprenda a teclear rápido, a manejar la PC, a usar el CMD y una banda de cosas más, él me dejaba jugar algunos juegos. Me acuerdo que él tenía la demo de Half-Life, que te dejaba re manija al pelear contra ese jefe, el Max Payne, las expansiones del Half-Life, e instalaba cualquier porquería que venía en esos CDs de Extreme PC. Bueno, sí, de esos CDs estamos hablando, nosotros teníamos más. Ahí conocí el juego que es el amor de mi vida en videojuegos, en ese Extreme PC, el Deus Ex original. ¡Jueguenlo! La pasaba muy bien con él hasta que se puso de novio con una pelotuda que le decía jugar juegos de nenitos. Nunca más jugó él. Bueno, esa mujer es una estúpida.
Y el tipo un boludo, porque cómo vas a...
Después de un tiempo nos peleamos y nunca más hablé con mi tío por culpa de la misma minita, ahora su esposa. Bueno, esa flaca es una estúpida.
Le cagó la vida, pobre tipo, boludo.
Valdivia, un abrazo, boludo, para, pero no para vos, para tu tío, boludo.
Alex Farias dice: ¿quién me metió en el mundo del gaming ahora? Fue el programa de Nivel X que pasaban por Magic Kids.
Eso es un clásico.
Action. Mi familia no tenía ni idea sobre videojuegos y en mi ciudad no existen los arcades. Es por eso que a mis 5 años pedí una Family que encontré en una vidriera de oferta. Gracias a que me la pasaba mirando ese canal y ese programa era mi favorito.
Era el favorito de muchos de nosotros.
No me arrepiento de esa elección. Es que, boludo, Nivel X era el único programa que
bueno, pasaba. Yo hoy justo hablaba con Damián, con el doc de los monos, de justamente cómo Nivel X me manigió tanto que yo en 2003 lo que más deseaba en mi vida era una GameCube y nunca la tuve. Y ahora que soy grande pienso, podría comprarme una GameCube para sacarme la gana, pero me parece que mejor me voy a comprar.
No, al pedo.
Me voy a comprar una Wii que viene con todos los juegos de GameCube.
Sí, además, ¿qué vas a jugar? El Sunshine, boludo.
Sí.
No está tan bueno.
Oh, y obvio que no. Solo juego, a ver, Metroid Prime, Star Fox Adventure. Son todos juegos medio pelo, pero.
El F-Zero GX está bueno.
Sí, sí, sí.
José Antonio dice, así que me metieron en el vicio. Ah,
me
no.
Tocaba a mí,
sí, te tocaba a vos, léelo vos.
José Antonio, que tiene un. Que es un otaku, le dice, así que me metieron en el vicio, nadie creo. Mis primeros recuerdos provienen del 98-99, cuando mi hermano alquila una Nintendo 64 de una tienda, pero la dejó tirada porque no le gustó ningún juego. ¡Ah, qué pelotudo! Irónicamente, luego amaba la consola. Más pelotudo todavía. Yo encontré la consola ya conectada a la TV y con el cartucho de Mario 64.
¡Qué juegazo, juego, boludo!
¡Qué zarpado! Y me puse a jugar todo el día. De ahí comenzó a nacer el nuevo vicio. Y aunque siempre fui de Nintendo, parte de mi adolescencia la invertí en la Play 1 porque al mencionado hermano se la dieron como parte de pago por un préstamo de dinero que nunca fue cancelado.
Bueno, okay. Bien, bien, perfecto, una consola. El señor Juan Ignacio Barbagallo, el amigo Rooster Bear, dice... Nadie. Si bien conocí los videojuegos por mis vecinos cuando tuve mi Family Game, investigué qué juego está copado por mi cuenta. Así también con los cómics, mangas y pelis. Otro que es autodidacta y que ahora es tiene que él encargarse. De hecho, bueno, Barbagallo hizo a sus hijas adictas a las aventuras gráficas de LucasArts. Pues son
muy bien.
Chiquititas.
Muy bien.
Y tipo, se la pasan jugando juegos de esos ahora. Así que bien.
Bien. Mioto, el pelado buen tipo que no encasa una indirecta de las mujeres, ni una, dice: voy a copiarme un poco a Robert Nolly y decir lo mismo. No tuve a nadie en mi familia que me inculcara eso. Es más, mi amor a los jueguitos viene del hecho de que mis viejos trabajaban todo el día y no tenían mucho tiempo para mí, y no tenían muchas amistades en mi barrio. Entonces le dedicaba mucho tiempo al Sega para pasar esas largas horas solitario.
Sí, boludo. Otro que es autodidactillo. Pero bueno, ahora cuando tengas sobrinos o algo, llenales la cabeza de vicio. Juana la Loca dice: mi hermano. Yo era una persona normal con pasatiempos sanos y de no ser por él y sus recomendaciones, mi vida no se hubiera echado a perder. Nah, la verdad que gracias a él se me abrió la puerta a un montón de cosas nuevas. Bueno, es muy normal. Nosotros, si bien somos gemelos, tenemos un hermanito más chico que es Santiago, la mayoría ya lo sabe. Y
hermanito, tiene 25 años.
Bueno, pero en su momento era el chiquito de la casa y a él lo educamos nosotros en el vicio. Y de hecho ahora es una máquina imparable, no puedes jugar al Smash porque te gana, no puedes jugar al Mario Kart porque te gana. Te gana en todo el conchudo.
Perdón, pero en Mario Kart ganó yo.
Bueno, sí, en Mario
Vamos
Kart...
a juntar el link de ese video para que reviva la llama. Eso podemos jugar, podemos jugar.
¿Querés jugar un Mario Kart?
Oh,
es peligroso para vos, es eso, peligroso. Porque ese se va a subir, eso no podés tipo desconectarme el control, no podés hacer trampa
el video. la evidencia habla de lo contrario. Bueno, los voy a referenciar a ese video para que todos lo vean cómo pierde Pedro en la Copa Trupa Beach.
Sí, el video se llama Perdimos ante el mejor.
Bueno, Pablo Bonillo dice: cuando era muy chico, mi hermano me mostró cómo se jugaba el Mario Bros. En el Family Game. A partir de ahí fui medio autodidacta del vicio. Luego mi viejo compró una compu con Windows 3.11 y DOS. Venía con una pequeña y humilde carpeta que siempre voy a recordar, llamada simplemente Juegos. Y yo con 5 años la aprendía y ya sabía que tenía que escribir CD Juegos. Sin saberlo tiraba comandos de CMD. Y dentro de esta bella carpeta tenía varios juegos, pero había dos en especial que eran mis favoritos: el Prince of Persia y el Doom 2.
Sí, hermosos.
Ambos jugados y terminados hasta el cansancio. Hermoso todo. Aguante Mission Start. Aguante sí. Vos, Bonnie.
Bonnie va a empezar en cualquier momento a hacer streaming, me dijo.
Bien.
Me pidió una mano, lo voy a ayudar. Pero es muy gracioso, ese tipo tiene que hacer streaming. Bien. Joaquín Ignacio Sánchez, el señor Gis, dice: en los videojuegos, mi hermano mayor, especialmente durante la inundación del 2003 de acá en Santa Fe, porque fue donde me llevó más seguido a un local de fichines para sacarnos las ganas de jugar en el Sega Genesis. Murió ahogada la consola. Ahora ese local se convirtió en una tienda de ropa. El resto, ni puta idea. Internet, en tu caso. Creo que fue por culpa de un compañero de la secundaria y o el haber conocido Taringa. Bueno, Pablito hizo un muy buen programa de Taringa.
Ah, lo escuché.
Me invitó a mí a hablar de la vieja Taringa, Cuartel Condimento, en el canal del Capitán Salsa Golf. Vayan y escúchenlo porque es muy gracioso, muy gracioso.
¡Cuartel Condimento! Bien. Bruno Tarquini o Tarchini, no sé cómo lo decís vos, como más te guste, dijo: no tengo a nadie que me haya presentado el vicio, solo estaba ahí y lo tomé. Con mis hermanos nos enviciamos al toque con casi todo lo friki. A la distancia, el que más quedó sumergido en el abismo fui yo. Mi hermano menor actualmente no pasa de jugar Captain Tsubasa para Android y mi hermano mayor se ve 500 series. Pero yo quedé con lo viciado de los juegos, los cómics, las series, dibujo para ganarme la vida.
Sí.
XD.
De hecho, este pibe se la pasa diciéndome que vuelva a jugar al Dark Souls. Es como Gabriel todo el tiempo: che, jugamos Dark Souls, che, jugamos Dark Souls.
Yo quiero jugar Dark Souls con Gabriel. Pasa que, Gaby, perdóname, pero tengo que empezar del principio. Yo el verano pasado lo jugué 3 veces todo seguido. Con 3 personajes distintos el Dark Souls 2. Me tiene quemadísimo. Si querés jugamos al 3, pero al 2 voy a pasar de largo.
Yo capaz juego con vos al 2, Gabriel.
Aparte porque me tengo que hacer porque por puta del Soul Memory tenés que sí o sí.
Sí,
jugar
ese sistema de mierda que tiene. Por eso, bueno, Gabriel lo empezó solo y yo le dije: che, mirá que esto funciona distinto al 1. Y viste, va a tener que empezar de nuevo. Santiago Rossi dice: mis primos seguramente. Me acuerdo que de chico venían en los cumpleaños y me pasaban todas las pantallas del Donkey Kong Country 2, que en esa época era mancazo. Cuando se iban, me pasaba unos cuantos días tratando de replicar lo observado, con escaso éxito. También unos años más tarde, mi prima, en una visita, me instaló el NOS GBC con el Pokémon amarillo y el plateado, otro alto vicio infantil. Lástima que por quilombos de guita nuestros viejos se hayan peleado y no nos volvimos a ver. Las tremendas charlas de vicio nos hemos perdido. Bueno, yo cuando descubrí lo que eran los emuladores, también no sabía ni que se podía hacer save state. Y tipo, acá hemos empezado los primeros Pokémon en emulador una y otra vez porque no sabíamos que se podía guardar. Un cago de risa.
Lucas Vareta, mi primo. Cuando tenía apenas 5 o 6 años me regaló su NES barra Family, no es lo mismo, así que no sé por qué pone una barrita, y años más tarde me introdujo en el mundo de los emuladores.
Los emuladores son mágicos. Agustín Bernal dice: cuando era chico, mi hermano y mi viejo podría decir que me ayudaron a empezar. Mi viejo era muy bueno en juegos en su momento y con mi hermano siempre jugábamos juntos. Bueno, algo que pasa con mi viejo, por ejemplo, es que jugaba mucho de más joven. Ahora no toco un juego, pero ni con un palo. Y eso yo siempre le digo: volví a jugar. Lo voy a convencer un día y va a jugar a algo. Porque yo quiero que papá juegue. Porque se divertiría, boludo.
Vamos a ver, sí. Va a banquear un poco al principio, bueno. Pero, ¿quién me toca? Mario Oscar. Mario Oscar ya había conocido los videojuegos con el Family, pero un conocido en el 2007, volviendo a rendir materias del primer año de secundaria, me metió en el mundo gamer prestándome varias Club Play. Luego me llevó a un local y me recomendó comprar 2 juegos. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, juegazo,
sí,
y Devil May Cry 3, juegazo, que está en Switch, lo tengo que bajar. Me volaron el bocho y ahí comenzó mi amor gamer. También esta misma persona con la Laser, la Láser, la revista chiquitita de anime, me hizo descubrir anime, y con Metallica y Nirvana, que hay música más allá del rock nacional.
Ay, sí, eso, por favor, eso es importantísimo.
Un genio del flaco este, Diego Galván se llama. Le mandamos un saludo especial a Diego Galván.
Sí, por favor, eso de la música es importantísimo. Odio, pero me cae muy mal la gente que solo sabe, conoce rock nacional y ahí se termina su mundo. Es como que hay mucho más. Bueno, Valeria Lombardo dice, mis hermanos...
No, para eso se lee así. Mis hermanos...
Teníamos una Super Nintendo y desde los 3 años me tenían jugando. Bueno, si desde los 3 años ya viciabas, te quemaron el bocho mal. Uy, qué hijo de puta, Tito.
No, Tito, la puta que te parió, Tito. Mirá lo que es ese choclo. Sos un hijo de puta, Tito.
Ay,
bien, a ver, Tito. Tito dice, no escuché la fractura todavía.
Escuchalo, está lindo.
Martín Tito Nevia dice, pero, bueno, chicos, viste como en la sí. publicidad de él. Bueno, pregunta compleja si las hay. Esta vez no haré bromas. En mi caso, mi amor sería por el cine. Amo algunos juegos, pero mi amor real sería el cine. Y es difícil saber quién fue exactamente. Empezaría por decir que fue mi padre. No es que él haya sido un gran cinéfilo, pero él era el que me llevaba de niño al cine. Recuerdo que una vez fuimos toda la familia, 5 mujeres y 2 varones, mi padre y yo, a ver Mi Familia Es un Dibujo. Las chicas contentas estaban en su salsa. Mi padre y yo nos aburríamos demasiado y decidimos irnos de la sala dejándolas ellas solas. Y nos cruzamos los dos a ver Batman Forever. ¡Guau! ¿Qué hacía? Claro, pasa que él es fanático de Jim Carrey.
Sí.
Él es muy fanático de Jim Carrey. Claro, vos viste el acertijo de Jim Carrey y se te hizo agua la cola. El ídolo de Abel...
De Riddler.
Riddle me this, Batman.
Abel lo odia, la sí, acertijo. Lo odia.
No importa si es mala la película, es mala, es malísima.
Es muy mala.
Es un desperdicio de tanto de Jim Carrey como de
Tommy Lee Jones. Boludo.
No, estamos hablando de Batman Forever, la sí. de Val Kilmer.
Sí.
La otra es otro desperdicio.
Yo tenía 5 años.
Pasa que es tan largo, hijo de puta, que me pierdo. Yo tenía 5 años. Calculo, y esa película nos salvó de seguir con el bodrio de Dibu la película. Luego me llevó a ver Jumanji, con la que quedé encantado. Años después era ir con él al videoclub a alquilar. Era un momento mágico para mí. Seleccionar una de terror entre tantas opciones, una de comedia porque no tan bien, y de ratos relojear con la mirada hacia arriba a la derecha, sección porno. Ok. Tito, muy turbio lo tuyo ya. Ah, qué confusión. A la primera vez, placer mental para ese niño ya desde 8 años, ponele. Yo no quiero indagar en eso, pero Tito, ¿tu viejo te alquilaba películas porno a los 8 años?
Tito,
ponete las pilas, Tito. Y bueno, uy, sigue. Ya al crecer, directores increíbles como Carpenter, Wes Craven, según como le digas, y actores como Jim Carrey, obviamente iba a nombrar a Jim Carrey porque le encanta, entre otros miles, nombró únicamente a Jim Carrey.
Sí.
Tiene un problema con Jim Carrey, debe tener un altar con velas con Jim Carrey.
Pero no fue a ver Sonic todavía.
Tito, no fuiste a ver Sonic, yo tampoco.
Fue a ver Birds of Prey, el boludo.
No, ¿en serio?
Sí.
¿En serio? Fuiste a ver Birds of Prey.
No, no le gustó igual,
¿Ves que hubiera sido a ver Sonic, que estaba Jim Carrey? ¿Cómo es que elegiste Birds of Prey sobre coso, Tito? Sobre a Jim Carrey haciendo de Jim Carrey. Porque es Jim Carrey haciendo de Jim Carrey.
Sí, sí.
En cambio, fuiste a algo que ya sabías que era una ultrajación del universo DC. Entre otros miles que me han hecho amar más al cine. Mi padre falleció teniendo yo 11, pero aún guardo estos lindos recuerdos conmigo. Aguante Million Star y la Fractura Podcast. Que hasta casi spam. Saludos, perdón que se hizo largo. Otro día les cuento mi anécdota de cómo unos ladrones matan a mis padres al salir del cine por un callejón que estaba al fondo. Mi madre se llamaba Marta. A ver, chabón, pará. Tito, ahora estoy más decepcionado de vos. Porque claramente sos fanático de Batman, boludo.
Sí.
Y fuiste a ver Birds of Prey sabiendo que iba a ser mala, chabón. Y no fuiste a ver a Jim Carrey. Una estrellita negativa para Tito Nevia.
Pobre Tito, boludo. Ay, qué comentario largo como el culo. Gabriel Paulini, el señor 8T88, el 80 Sawa, el invitado de siempre de Cuartel Condimento, dice: mi viejo arreglaba consolas. Qué hijo de puta, qué suerte. El viejo de Gabriel es un grosso. Jugué Super NES, Play 1, Nintendo 64. Fue indirectamente, ya que él me permitía jugar antes de entregar el trabajo. Eso es un golazo. Lo que más amé fue Star Wars Shadows of the Empire. ¿Sí? ¿Querés que corte o...?
No,
o
tipo... no.
Bueno, lo que más... Pues justo lo llamaron. Lo que más amé fue Star Wars Shadows of the Empire de Nintendo 64, que igual la versión de PC es mejor. Y luego un ciber del 99 con el Jedi Knight, de muy de vez en cuando en la PC de un amigo, ya que mi PC tenía a duras penas paso de Windows 3.11 a Windows 95. Los juegos de mi infancia fueron el Monster Bash de Apogee, Duke Nukem, el primero de todos, y Doom 2.
Bueno, el primero de todos, no sí. El Duke Nukem 3D. El Duke Nukem
1. True, true. Ese, el feo. Y el último comentario que lo lees vos es el
¡Shingo! ¡Shingo! Dice Emiliano Shingo Arcángelo de TTD. Dice, hermoso tópico, pero lamentablemente, al igual que Robert, no hubo nunca nadie en mi familia que me pegara ninguno de los vicios que tengo hoy en día dentro del mundo nerd. Esto también me convierte en el primero de mi familia en patear para la movida friquioide. Es un bajón, porque cuando sos pibe, todas esas cosas son vistas como giladas por el resto de tu familia y te sentís un poco alienado. Y sí. Sin embargo, ahora soy yo el que termina inculcando estas cosas en el resto de los pibes y siendo este tipo que inicia a jóvenes padawans en el camino de la fricofuerza.
Bueno, perfecto lo que hace Shingo. Shingo es el nuevo tío Javi, es así. Esperemos que sin la esquizofrenia, ¿no? Pero bueno. Muchachos, se termina el programa de hoy, ¿sí? Esto fue todo por hasta ahora. Esperemos que la hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado. Gracias a todos los que se quedan hasta el final, como siempre. Gracias a vos, Fran, por haber venido, por hacer toda la música, que siempre te agradezco, pero bueno, te voy a agradecer una sola vez porque...
¡De nada! El que quiere música original... Ya sabe. Ah, dice después, listo.
Bueno, nada, decilo ahora, boludo, ya
bueno,
está.
El que quiera música original, acabo de lanzar, en realidad estamos en pleno lanzamiento con un colega, mi socio, que también es compositor. Estamos incursionando en hacer música para medios. Estamos haciendo música para videojuegos, para cine, para series, para medios en general, canales de YouTube.
Está o sea, X-Wing Music era un canal donde él subía sus pelotudeces en realidad y ahora está profesionalizándolo en serio.
Claro, ¿sí? Hacemos música original, pero original, orquestales, sin sintes, rock, lo que haga falta y necesites de música para tu producción, búscalo en SoundCloud como Drunken Dragon.
Sí, Dragón Borracho.
Dragón Borracho. Y te vas a dar cuenta porque el logo
es un dragón
capo
borracho.
De Carlitos.
Sí, Carlitos genio.
El capo de Carlitos hizo un dragón borracho que quedó muy bueno.
Bueno, muchachos, sigan a Fran tanto en X-Wing Music como en Drunken Dragon.
Si me siguen en X-Wing Music se van a caer de hambre porque no va a haber video durante un tiempo largo.
Y nada, el otro enorme agradecimiento es para nuestros héroes de Patreon, que vos también sos uno de ellos.
Yo soy un Patreon, sí.
Y nos hacen el aguante con la billetera mes a mes y son los siguientes: Falakian, Rodrigo, Risten, Roosterbird, Kamisaga, Luarnitram, Tencord, Shingo Blog, X-Wing Music, Megumán y Romer vs. The World. Si te gustó lo que escuchaste, salvo a Francisco haciendo gemidos pelotudos, podés dejar un comentario, un like, compartir nuestro contenido, seguirnos en las redes y ayudarnos a crecer como siempre. Están todos los links abajo en la descripción, bla, bla, bla. Esto fue Radio Mission Start, episodio 47. Yo soy Jopo, él es Fran.
Así es, viejita.
Y nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe.